Shalom Aleichem, bienvenidos. Vamos a estudiar, Dios mediante, nos va a llevar unas cuantas clases, mínimo 3-4 clases, sobre el concepto de tefilá, sobre el concepto del rezo. En general se traduce como plegaria, rezo. La idea de este conjunto de clases, cuyo sponsor son la familia Calvillo, la familia Diego, la familia Francisco. En mérito de ellos, que todos podamos aprender, que todos podamos ganar algo sobre tefilá. Y entre paréntesis digo, ya que estamos, hay muchos conceptos que voy a compartir que le vendría muy bien a muchísimos judíos saberlo también. No es esto exclusivo para Bnei Noach. Por supuesto que vamos a explicar lo que es tefilá, etcétera, todo lo que tiene que ver con no judíos. Pero créanme, hay muchísimos conceptos de estos que hay muchos judíos que no lo saben directamente o que no los recuerdan, que no los aplican, etcétera, etcétera. Así que Dios mediante el mérito de ellos, que todos podamos conectarnos con Dios, con Hashem mismo, mejor que antes, por así decir, con más fuerza, con más ganas, con más kavana, con más intención, a partir de lo que estudiemos sobre qué significa, cómo funciona y qué quiere decir realmente tefilá, el rezo. Así que sin más cuestión, vamos. Primero que nada, dos fuentes que me parecieron interesantes compartir, que están en los textos, literalmente, así que nadie puede discutir con esto, y hay dos palabras que, si se prestan atención, están en rojo, a propósito no las traduje, por supuesto, y de esto es todo lo que vamos a estudiar en las siguientes clases. Fuente número uno, Ishaya. El profeta Ishaya dice: Ki beisi beis tefila ikorei lekol ha'amim, porque en mi casa, dice Hashem, a través del profeta, es una casa de tefilá. Vamos a traducir simple, rezo, oración, yo qué sé, en términos sencillos. Más adelante vamos a ver muchos, muchos más detalles y profundidad sobre este tema. Pero en general, Ishaya está diciendo, en mi casa es una casa de rezo, le colo amén para todas las naciones. No hay nadie que puede decir que el Beis Hamikdash, el templo, no es un lugar de rezo para los no judíos. Podemos discutir si los no judíos podían entrar al templo o no, cuáles son las leyes. Ok, no lo vamos a hacer, no es el momento. Y el templo, estoy hablando del templo en Yerushalayim, cuando estaba construido sobre el monte del templo, etcétera, donde ahora hay un grupo de mezquitas y qué sé yo. Ahí estaba nuestro Beis Hamikdash, nuestro templo. Sin duda, Ishaya está diciendo claramente que en la época de Moshiach, y esto por supuesto se aplica hoy en día también, como vamos a ver, como está escrito en la próxima fuente que la pueden ir leyendo, no me necesitan a mí para leer en castellano, en español, este lugar es un lugar de rezo, tefilá, sea lo que fuere que es, como vamos a estudiar, para todas las naciones del mundo. Entonces existe un concepto de tefilá, rezo, en todas las naciones del mundo, no es algo exclusivo del pueblo de Israel. Esto, fuente número uno. Fuente número dos, es muy interesante. Un poco de contexto. Cuando Shlomo Amelech, el rey Salomón, eso está en Melajim, ahí lo pueden encontrar. Cuando Shlomo Amelech, el rey Salomón, construye el primer templo, en el capítulo 8 de Reyes, de Melajim, hay una larga petición que él hace, una larga tefila. Él mismo, digamos, reza y ora a Dios. Y entre las cosas que dice, dice claramente, cuando venga, en hebreo es un nohri, nohri es un extranjero, que no es de tu pueblo, o sea, no está hablando de un judío que vive en otro lugar, está hablando de un no judío, y viene de una tierra lejana por causa de tu nombre, o sea, escuchó la fama del nombre de Dios, el templo que hicieron en Jerusalén, y el tipo viene a ver, hola, hombre, mujer, es lo mismo, porque escuchen tu gran nombre, tu poderosa mano, tu brazo extendido que nos sacó de Egipto, etc. Y vendrá Hispalel, así dice Shlomo Amelech. Hispalel es una palabra que no traduje a propósito. Está directamente relacionado con la palabra tefilá. Cada palabra en el lenguaje hebreo tiene una raíz de dos o tres letras, la mayoría tres, algunas dos. La palabra tefilá, que todavía no sabemos ni qué es, mal traducido, digamos, simplificado, no mal, simplificado, oración, rezo, yo qué sé. Es la misma raíz que la Taf, Pei, Lamed, son tres letras para los que saben un poquitito más. Taf, Pei, Lamed, tres letras, es la misma raíz del verbo Hispalel, Taf, Pei, Lamed. Entonces, cuando venga este no judío, eso está hablando, que no es de tu pueblo Israel, y venga a esta casa, Hispalel hacia esta casa, el tipo va a rezar. Y más aún, no solamente el tipo va a rezar, sino que Shloime, el rey Salomón, le pide a Dios: escucha desde los cielos, desde tu morada, haz lo que el tipo te pide. Cumplilo. Dale lo que te está pidiendo, para que conozcan todos los pueblos de la tierra tu nombre, para temerte, o sea, a Dios, como tu pueblo Israel, así como el pueblo Israel le teme a Dios, que todos los pueblos de todas las naciones del mundo y todos los pueblos del mundo le teman a Dios, para que sepan que tu nombre se llama sobre esta casa que he construido y continúo el rezo y está en el medio de otro rezo que venía antes, etc. Quiere decir que existe sin lugar a dudas, y estos son dos fuentes del Tanaj más fuertes, estas fuentes, que estas fuentes no hay, existe el concepto de tefila para Bnei Noach. Después vamos a estudiar si es una obligación, no es una obligación, cómo es, qué, ok, momentito, vamos a darle tiempo al tiempo. Pero que existe, sin dudas existe. Esto es como fuente, digamos, número uno. Avanzamos, ok, vamos a estudiar en profundidad. Y para aquellos que les guste investigar, etcétera, a propósito, me tomé el trabajo de poner las fuentes, de dónde sale cada una de las ideas que comparto. Vamos a estudiar en profundidad qué significa la palabra tefilá. ¿Qué es tefilá? Porque podemos decir la plegaria y ya está, y se terminó. Pero en realidad la plegaria, vamos a ver más adelante, tiene un significado muy especial. Hay una charla del Rebe, en un pedacito muy breve de una charla del Rebe, donde habla sobre este tema de qué es la plegaria, específicamente. El Rebe, cuando pronunció esa charla, dijo prayer, porque el Rebe estaba en un mundo donde la gente hablaba inglés. Prayer, ¿qué es prayer? ¿Qué es plegaria? Vamos a ver. Pero primero, otras fuentes desde otras perspectivas. Punto número uno, que es la tefilá, esto es lo que estamos tratando de entender. Una raíz de esta fuente. Hay montones de explicaciones diferentes sobre esto. Una de las raíces es del nombre Naftali. Naftali es una de las 12 tribus. Y cuando las matriarcas tuvieron a Naftali, Zilpa tuvo a Naftali, Rogel hizo una petición. Naftali, no, Bila tuvo a Naftali, Bila, perdón. Cuando Bila tuvo a Naftali, tenemos Lea, Rogel, Bila y Zilpa. Cuando Bila tuvo a Naftali, Rogel hizo una petición. ¿Cuál fue la petición de Rogel? Dijo: Naftulei elekim niftalti, y majoisi gam yoholti. Así es el versículo. Naftulei elekim. Naftulei, nadie sabe qué quiere decir. Rashi explica dos cuestiones, ahora vamos a ver. Niftalti, nadie sabe qué quiere decir, pero es la misma raíz que la palabra tfila, tafpeilamet, Naftali. Entonces Rashi ofrece dos explicaciones. Explicación número uno, me uní a mi hermana para tener hijos. Así como mi hermana Lea tiene hijos, Rogel dijo, oh, ahora yo también. Es verdad, a través de Bila. Pero yo también tengo hijos. Esa es explicación número uno, que Rashi cita el nombre de otro personaje, Menahem ben Saruk. Ok. Y Rashi ofrece su propia explicación. Es una petición insistente. Yo insistí, Rogel rezó y rezó y rezó para ser igual que su hermana. Para ser igual que su hermana, que tuvo hijos. Entonces yo también, perdón, quiero tener hijos. Entonces vemos que Rashi ofrece dos ideas de la raíz, del concepto de la palabra Naftali Tfila. Es la misma palabra, la misma raíz. Uno, unión. Me uní a mi hermana. Ella tiene hijos, yo tengo hijos también. Dos, insistencia. Que todo esto lo podemos aplicar al rezo, para llamarlo de alguna manera simple, a la Tfila, que representa unión con Dios, como vamos a estudiar en un minutito. Unión con Dios, el hombre uniéndose a su creador, conectándose con su creador. Y esto está muy relacionado con otra palabra muy parecida, que es Teufel. Teufel, hay una Mishnah, yo no puse la fuente porque no me pareció que era demasiado complejo, pero ahora que me vino a la cabeza lo voy a decir igual. Teufel es unir. Cuando uno une, por ejemplo, pega con pegamento diferentes partes de un recipiente roto, eso se llama Teufel-Kelim, una persona que une diferentes recipientes. Esto está discutido en la Mishnah respecto de leyes de pureza e impureza que son totalmente irrelevantes ahora. De esta misma palabra, Teufel, que significa unión, vemos que Tfila, toda la misma palabra, la misma raíz, como ya repetí varias veces, es unión con Dios, como dice Rashi, y surge de esta Mishnah también, Teufel Kelim. Otra explicación, una súplica. El Rambam escribe en las leyes de Tfila, al comienzo de sus leyes de Tfila, de rezo, que el hombre suplique, recite alabanzas a Dios, pida sus necesidades y luego alabe y agradezca. Todo un orden, que lo vamos a estudiar. Paciencia, no hoy, probablemente otro día. pero hay una súplica, hay una alabanza, hay una petición de necesidades. Rashi diría una petición insistente. No es así pedir, Dios, me das por favor $1,000,000. Dios, me das por favor $1,000,000. No, no es así. Es una petición, pero insistente, como Rogel rezó e insistió a Dios, quiero ser como mi hermana Lea, que tiene hijos, y yo no tengo hijos. No me gusta todo esto. Entonces insistió. Bien, entonces vemos del Rambam que hay una cuestión de súplicas. El rezo es una súplica. El Talmud lo trae también. Otra explicación muy interesante, totalmente diferente de lo que venimos hablando. Juzgar. ¿Juzgar qué? Esto sale de Rav Shimshon Raphael Hirsch, un rabino alemán, finales de 1800, en Alemania justamente, finales de 1800. Muy interesante las explicaciones que él trae, porque tienen en general que ver con lo intelectual, con lo racional. Era una época y un lugar del mundo en donde los judíos necesitaban explicaciones racionales de las cosas. No alcanzaba con la fe pura que había hasta ese momento en los pueblitos, etc. Entonces, Shimshon Raphael Hirsch escribe muchísimas cosas sobre Jinuj, también educación, súper interesante. Él escribe sobre Tfila, sobre el rezo. Él dice lo siguiente, es como juzgar. Tfila es como Vayipalel. Un pilel es un juez que juzga. ¿Cómo funciona? El juez, ¿qué tiene que ver con Tfila, no? Con el rezo. El juez introduce algo, un asunto nuevo al caso. Un asunto que los contendientes no tenían. ¿Por qué dos personas van a un juez? Porque tenés, yo digo que me debes 100 pesos, vos decís que yo no te debo 100 pesos, entre nosotros no lo podemos resolver. Porque yo digo que sí, vos decís que no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Y ahora qué hacemos? Tu palabra contra la mía. Entonces vamos a un tercero, vamos a un juez, el juez está por encima de nosotros, lo ponemos a propósito, por encima de nosotros, escuchamos, le decimos, perdón, al juez, el juez escucha lo que nosotros tenemos para decir, nuestras declaraciones, y él introduce cuestiones nuevas al juicio, en donde él pone, por así decir, por arriba, dice, tome muchachos, esto es lo que corresponde, vos tenés razón, vos no tenés razón, de acuerdo a las pruebas, testigos, etcétera, etcétera. Entonces el juez trae un concepto nuevo, algo novedoso. No es que el juez cambie nada, simplemente una perspectiva que los contendientes no tenían, no la vieron. Por eso van a un juez, porque está por encima de ellos. El juez separa entre los contendientes y sabe separar entre lo que es correcto y lo que no. A pesar de que cada uno, cuando uno está metido en su propia salsa, por así decir, en la discusión, uno se sostiene en su opinión y le cuesta horrores cambiar su opinión, a pesar de que está mal. Supongamos que objetivamente está mal lo que uno piensa. Y uno dice, me debes, sí, me debes. Y no, es verdad. Uno piensa que sí, es verdad. Entonces viene el juez y empieza a separar lo que es verdad de lo que no es verdad. Lo que es correcto de lo que no es correcto. Lo que está bien de lo que no está bien. Explica Shimshon Raphael Hirsch, a partir de esto, que el verbo pilel, que es la misma raíz, que de deispalel, de tfila, es toda la misma raíz, representa juicio. ¿Juicio de qué? El rezo es como separar de los asuntos mundanos para imbuirse en la santidad. Separa partes de tu vida que no tienen nada que ver, por así decir, con lo espiritual, con el crecimiento personal. Sepáralos, dejalos de costado y metete en un mundo de santidad. ¿Quién reza? Se está juzgando a sí mismo, dice él. El juicio ocurre sobre uno, en donde uno intenta introducir, como el juez que introduce cosas nuevas, uno intenta introducir algo nuevo, novedoso a tu vida, hasta el día de hoy, hasta que antes que empieces a rezar, eras de una manera, y paréntesis, la gente reza todos los días, así que esto es un movimiento non-stop, constante. Y ojalá uno pudiese acordarse de estas cosas antes de rezar. Uno es de una manera hasta ese momento. Llega el momento del rezo, uno debería poder introducir asuntos nuevos a su vida. ¿Qué quiere decir asuntos nuevos a su vida? Un nivel superior de conexión con Dios, un nivel superior de conciencia sobre mi función en la vida, ¿para qué estoy acá? ¿Qué estoy acá para comer y beber y disfrutar y dormir, etcétera? No, hay algo más. Los perros y los gatos están para comer y dormir y etcétera. Nosotros somos seres humanos. Entonces él trae la idea de que quien reza, ¿por qué la palabra rezo, oración, plegaria, etcétera, lo decimos tfila? Porque contiene esta idea del juicio. Discernir sobre uno mismo con un juicio justo sobre yo. ¿Quién soy yo y qué soy yo? ¿Y su relación con Dios? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es de mí? ¿Quién soy yo? Eso es lo que es el rezo. Según Rav Shimshon Raphael Hirsch. Ojo, Paréntesis, muy importante mencionar. El hecho de que haya varias explicaciones de una palabra no significa que una explicación borra o pisotea a la otra explicación. No, señor. Son todas a la vez. Todas juntas. Nos unimos a Dios. Hay una petición que es insistente. Hay una súplica, hay una alabanza. El Rambam también menciona peticiones. No dijo insistente, pero menciona peticiones. Hay un juicio en donde yo mismo me juzgo quién soy yo y cuál es mi relación con Dios. Eso es el rezo. Para Rav Shimshon Raphael Hirsch. Avanzamos. Hay un pensamiento y una petición. ¿Qué es esto? El Maral de Praga escribió algo muy interesante sobre la tfila, sobre el rezo. Y dice que esto es la palabra tfila en todos lados. Donde aparece la palabra tfila, esto es lo que quiere decir. La tfila requiere concentración, tiene que ver con el pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento de la tfila? La tfila es petición, dice el Maral de Praga. Es pedir, pero no es pedir así nomás. Y tampoco voy para atrás a propósito. No es pedir insistente, como dice Rashi. No es una petición de lo que necesitas, como dice el Rambam. Yo necesito un auto nuevo, yo necesito una casa nueva, yo necesito un saco nuevo. No. El Maral de Praga le da una vuelta muy, muy interesante y profunda. La persona pide lo bueno. Yo pido lo que es bueno, pero ¿sabes qué es lo que es bueno? Que Hashem haga su voluntad. Durante la tfila, ¿qué es lo que yo tengo que pedir? Dios, hace a través de mí lo que vos quieras. Lo que vos sabés que es bueno para mí. Dame, sí, yo quiero, petición, give me, dame. Pero ¿sabes qué? Dame lo que vos sentís que es bueno. Paréntesis, no está en el texto acá, pero me parece que vale la pena mencionarlo. Hay dos veces al año en el cual en el pueblo de Israel mencionamos una plegaria muy cortita. Tu tesoro bueno para nosotros abre. Y hay dos formas de leer esta frase. ¿Dónde pones la coma? Tu tesoro bueno para nosotros abre. Esto es lo que está diciendo el Maral de Praga. Dios, vos sos bueno. La tfila es pedir. ¿Pedir qué? ¿Qué pedís? ¿Una nueva Ferrari? No. Pido que Dios con su bondad me dé lo que Él piensa que es bueno. Esto es tu tesoro bueno para nosotros abre. Le pedimos a Dios. Pero ¿sabes qué? Esto ocurre en Ishana Rabba y en Yom Kippur, al final de Yom Kippur. Pero, ¿qué significa? Más allá de lo que son esos días, no interesa ahora. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Lo que es bueno para Dios, lo que Dios sabe que es bueno, no necesariamente es bueno para mí. No siempre sabemos, no siempre vemos, perdón, que eso que Dios nos manda es lindo y bueno. Ok, sabemos que está la historia de Rabbi Akiva, Kol de Avid Rahman, de Tababid, todo lo que hace Dios lo hace para bien. Y el Rebbe tiene en una charla que esto se aplica a Bnei Noach también. Vamos a estudiar un poquitito de esa charla que está acá abajo. No, no es esta, es otro lugar. Ok, está más adelante. Entonces, Rabbi Akiva, Kol de Avid Rahmana, le Tababit, todo lo que hace Dios lo hace para bien. Está Nahumish Gamzu, Gamzu le Toiva, esto también es bueno, incluso esta cosa, todo lo que quiera, pero ¿sabes qué? Yo no lo veo como bueno. ¿Qué crees de mí? Yo soy Tubia, yo no soy Rabbi Akiva o Nahumish Gamzu, ¿qué crees de mí? Para vos esto puede ser bueno, para mí no. Entonces, la frase esta, Itzar Hatoiv, tu buen tesoro, Lano Tiftach, abrí para nosotros. Ok, eso es lo que dice Maral de Praga. Hay una lectura más profunda que hay que cambiar la coma de lugar. Veitzar ha'atoiv lanu, coma tiftach, tu tesoro, que es bueno para nosotros, coma, abrilo. Es decir, Dios, mandame lo que yo perciba como bueno. Es verdad que todo lo que viene de Dios son bendiciones, no hay ninguna duda. Es un versículo. Mi pío Elion Leite dice Horrois, Beatoif, así dice el versículo. De la boca de Dios no salen las cosas buenas, malas, perdón, ni buenas, así dice, Beatoif. Hay que sentarse y estudiar el versículo en otro momento. Sea como fuere, todo lo que viene de Dios, hay otra frase de nuestros sabios, en Raid Yodre Milo, no hay cosas malas que vienen de arriba. Todo lo que viene de Dios es bueno, es verdad, pero a veces no lo vemos. Entonces, cuando le pedimos a Dios que abra su tesoro para nosotros, que sea bueno para nosotros, que nosotros lo percibamos como bueno. Quizás, no creo, pero quizás esto es lo que quiso decir el Maral de Praga. La tfila es petición. ¿Qué es petición? ¿Pedís qué? pedís que Dios te mande lo que Él piensa que es bueno, o lo que yo pienso que es bueno, como yo lo entiendo. Esa es otra idea de la palabra tefila, petición. Otra explicación, quien reza, el concepto de tefila es birura machshavos, así está escrito, es el refinamiento, es la aclarar pensamientos. Quien reza aclara sus pensamientos y distingue, similar a lo que dijo Rav Shimshon Raphael Hirsch, esto del juzgar, distingue entre los pensamientos buenos y los pensamientos malos, para dedicar su mente y sus pensamientos a Hashem. La plegaria, el rezo, la tefila comienza con un cántico y alabanza y termina con petición. Esta es la fuente, Sidra Boiras Alei, muy interesante las ideas que trae. Pero el punto es que hay una... Prepara tu cabeza y pensar realmente cuál es mi misión en la vida, para qué estoy acá. Es similar a lo que dice Rav Shimshon Raphael Hirsch, pero un poco diferente en términos del pensamiento específicamente. ¿Cuáles pensamientos míos son adecuados? Y Dios obviamente sabe todo. Entonces yo estoy pensando algo, Dios me ve, me lee, por así decir, sabe lo que estoy pensando. ¿Qué cosas son buenas y qué cosas no? Tengo que orientar mis pensamientos hacia Kadosh Baruj, hacia Dios. Eso es tefila. Ahora bien, el Rebe, como yo dije antes, discute la diferencia entre plegaria y tefila. Prayer, así lo llama el Rebe, en inglés, y tefila. Sin traducción. De ahora en adelante va a ser tefila nada más. Plegaria es pedir las necesidades. Dame, necesito esto. Y si vos no necesitas nada, entonces no tenés por qué pedir. Entonces está, ok. Entonces cuando vos pedís, Dios es el que te tiene que dar. Ok, Dios, dame algo. Mandame, envíame. Envíame un auto, envíame dólares, envíame salud, envíame alegría, envíame una esposa, envíame esto, y etcétera, etcétera. Lo que sea que la persona quiere, hijos. Es algo que la persona lo único que hace es pedir. Petición. Y Dios envía. Pero tefila no es petición. Tefila es conexión. Como dijimos antes, a Teufel Keilim. La primera explicación, voy para atrás, de Rashi, unión. Y como ya expliqué en el lenguaje de la Mishnah, unión, el que une partes de un recipiente roto. Tefila es unión, conexión, explica el Rebe. Es unirse con el Creador. Y es un movimiento constante. Plegaria, a propósito lo digo así, plegaria, prayer en las palabras de Rebe, en inglés, es pedir. Necesito o quiero, a veces no necesito y quiero igual, ponele, pedimos, pedimos, pedimos y pedimos. Pero tefila no es eso, a pesar de que, como estudiamos antes en las palabras del Rambam, en las palabras de Rashi, en las palabras de Maral de Praga, es petición, petición, pedí, pedí. Y está bien, tenemos que pedir. Si no pedimos a Dios, ¿a quién le vamos a pedir? Como vamos a estudiar más adelante. Es verdad, hay mucho de esto. Pero el centro, el núcleo real de la tefila no es el pedir. El núcleo real de la tefila es la conexión. En palabras un poco diferentes, pero es el mismo concepto. Es kavanas aleiv, en hebreo. La intención del corazón. ¿Dónde está tu corazón? Que esto sería similar a lo que leímos acá, en este Sidra Voidas Aleif. Aclarar los pensamientos. Orientate frente a Dios. Similar, parecido a lo que dijo Rav Shimshon Raphael Hirsch. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi relación con Dios? Estos tefilas, conexión, según como explica el Rebbe. Conexión con Dios. Y es algo que va de abajo hacia arriba. Yo tengo que generar esa conexión. Es mi trabajo. Por eso, cuando el Rambam trae la prueba, digamos, no lo vamos a ver de adentro, pero lo explico igualmente. Cuando el Rambam trae la prueba en sus leyes de tefila, al comienzo mismo, la primera ley del primer capítulo de leyes de tefila del Rambam, cuando él explica cuál es la raíz, de dónde sale tefila, es una mitzvah, dice el Rambam, como vamos a estudiar en un minutito, es una mitzvah. ¿Y cuál es la mitzvah? Le'ovde bechol levavchem, servirle a Dios con todo tu corazón. Es el servicio, avoida. Tefila es avoida. Es un trabajo que hoy no, pero mucho más adelante vamos a estudiar en profundidad, desde el mundo, desde el pensamiento hasídico, cuál es esa avoida, cuál es ese trabajo, en qué consiste. Ahora estamos estudiando qué significa la palabra tefila. ¿Cómo vamos a hablar de un tema que ni sabemos lo que es esta palabra? Rezar, orar, pedir, agradecer, alabar. Bueno, ¿sabes qué? Es todo eso junto. Vamos para atrás a propósito un segundito. Unión, petición insistente, súplica, alabanza, Agradecimiento, el Rambam también lo trae. Agradecimiento, pensamiento, petición, aclarar tus pensamientos. Yo no lo escribí agradecimiento, pero el Rambam sí lo escribe, ¿ok? Debería poner acá, coma, agradecimiento. Esto es el concepto de tfila. Esto es lo que significa esta palabra tfila. Por eso, si solamente vamos a decir plegaria, en la palabra del Rebbe, prayer, pero estamos recortando esto, le estamos quitando una profundidad que tiene y nos estamos olvidando de lo que realmente estamos hablando. ¿Es solamente pedir? Nada. Fíjate, el Maral de Praga ya mismo te lo está diciendo. Hay una petición, pero ¿cuál es la petición? ¿Que quiero una nueva Ferrari? No. La petición es que sea lo que Dios quiere. Que se exprese, que baje, que esté acá. Y en base a lo que explicamos, que sea bueno para nosotros. Esa es la petición. Esa es la petición. Dios, es lo que vos querés. No necesariamente lo que yo quiero. Muy bien. Esto es al respecto de del concepto tfila. ¿A quién le hacemos esta tfila? ¿A quién le rezamos, por así decir? Hay varios lugares en donde se discute esto. Lo que yo comparto acá está en el Sefer HaIkrim, acá está la fuente. Es interesante para sentarse a leerlo de adentro. No lo vamos a hacer porque es muy largo. Pero la cuestión es que, punto número uno, uno tiene que saber, para rezarle a Dios, para hacer tfila a Dios, no hay intermediarios. Es vos y Dios. Si todo el punto es conexión, y conexión con Avinu Yehovah Shamayim, nuestro Padre que está en los cielos, no necesitas intermediarios. No le reces a ninguna cosa, ni a los ángeles, ni a los elementos, ni a las, si sabes un poco de mística judía, y yo qué sé, cosas raras, cabala, bla, 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 esfiro y celioines, y niveles supremos, y el mundo de Atsilus, y mundo, nada, nada, nada. Todo eso es insignificante frente a Dios. Al único que podés rezarle es a Dios. No hay otro. ¿Por qué? Ok, el Sefer HaIkrim me explica. Ok, solo para cerrar la idea. No existen intermediarios en el judaísmo. La relación de cada ser humano, y lo digo con estas palabras a propósito, no solamente de cada judío, la relación de cada ser humano con Dios es una relación personal. You and me. Vos y yo. Nadie más. No hay intermediarios. Y no necesitas un intermediario, más allá de lo que digan los cristianos, no necesitas ningún intermediario para conectarte con Dios. No es necesario. Apareció este tipo y dijo, nadie llega a no sé dónde si no pasa por mí. ¿What? ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Quién te llamó? No existís. Literalmente, no existe. La relación de cada ser humano con Dios es personal, única y 100% profunda, uno a uno. En el mundo de la computación es peer to peer, par a par. Dios no es nuestro par ni nada por el estilo, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es, no necesitas ningún intermediario. No, señor. Todo lo contrario. Cuantos más intermediarios pones en el medio, tanto peor es la relación. Es como poner pantallas entre dos personas. Cuantas más pantallas pones, más lejos están estas dos personas una del otro. No más cerca, más lejos. Y cualquier intermediario, por más elevado que sea y por más puro y bla, 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 no deja de ser una interrupción, no deja de ser una algo que, no me sale la palabra exacta, lo único que hace es introducir ruido al sistema. No introduce claridad. Cuando hablas por teléfono con una persona, no es realmente tu voz. Es como tu voz es interpretada, escuchada por el micrófono de tu teléfono y producida por los parlantes del otro teléfono y así sucesivamente. No es realmente 100% tu voz. Puede ser muy parecida, ¿verdad? Pero hay distorsión. Esa es la palabra que no me acordaba. Distorsión. Cualquier interrupción en el medio, cualquier intermediario, lo único que hace es introducir distorsión al sistema. No introduce claridad. Todo lo contrario. Y tenemos un canal, todos los seres humanos, de conexión único. Cada uno de nosotros con Dios directo. Sin distorsión, sin interferencias, sin nada. Él y yo. Nadie más. Muy bien. Esto es al respecto de intermediarios. ¿Por qué a Hashem y por qué no le rezamos a otra cosa? Porque uno podría pensar, ok, sí, sin intermediarios, pero quizás puedo rezarle a otra cosa. para que me dé esto o aquello. No. Punto número uno, Hashem es el único que no cambia. El Sefer HaYikrim de vuelta es un texto largo en este sentido. Yo puse solamente el resumen de las cuatro ideas estas que están también en la aplicación Brei Noyaj, en la opción de oraciones, al principio de todo, dice a quién le rezamos, está esta misma idea más amplia. Al único que tiene sentido rezar es al único que cumpla con estas cuatro condiciones. Si no tiene alguna de estas cuatro condiciones, no vale la pena rezar. No vale la pena hacerle tefila a esa cosa, ni pedirle nada. ¿Por qué? Porque al único que tiene sentido rezar es aquel que no cambia. Si cambia, un día te va a querer dar y un día no te va a querer dar. Un día te quiero escuchar, un día no te quiero escuchar. Hoy no, te corto el teléfono. ¿Y entonces? ¿Para qué le vas a rezar? No sabes en qué día está. Quizás hoy se levantó mal Dios. Se levantó con la pierna izquierda. No tiene ni pierna, ni izquierda, ni derecha. Pero se levantó mal, cruzado, rayado. Y hoy no te contesta. Entonces no te voy a rezar más. Porque no sé qué pasa del otro lado. Al único que tiene sentido rezarle es aquel que no necesite ayuda de otros para poder cumplir aquello que se le pide. Si necesita ayuda de otros, quizás los otros no estén de acuerdo. Yo le pido a Dios una Ferrari. Supongamos que Dios me quiere dar la Ferrari, pero por cuanto Dios no decide solo, hay 5 o 6 ángeles ahí dando vueltas con los cuales tiene que consultar. 4 ángeles dijeron que no, a tu vida no le corresponde Ferrari. ¡Oh! Entonces, ¿sabes qué? No le rezo más a Dios. Porque igual, Él no decide nada, tiene que consultar. Y a veces quieren, a veces no quieren. Esto no es seguro. No es para mí. Chau. No te voy a llamar más. Pero sabemos que obviamente Dios no cambia, por supuesto. Y Dios no necesita la ayuda de otros. Él decide lo que quiere solo. Dios tiene que tener poder en opuestos. Poder en opuestos significa que mientras una persona en una punta del mundo está rezando, quiero hijos, la otra persona en la otra punta del mundo está rezando, no quiero más hijos porque ya tengo 150 y no sé cómo mantenerlos. Este está rezando porque quiere tal cosa, el otro quiere otra cosa, incluso opuestas pueden ser. Entonces, si Dios no tuviese, Dios libre y guarde, poder en opuestos y cosas diferentes todas a la vez, este reza un lápiz de color rojo, el otro reza un lápiz de color negro. No digo que el rojo sea el opuesto del negro, pero claramente son diferentes. Si Dios no tuviese poder en opuestos, entonces tampoco tendría sentido rezarle a Él. Porque solamente puede este cierto tipo de cosas, estas cosas, las otras no. Y por último, el Sefer HaYikrim trae la idea de que al único que tiene sentido rezarle es aquel que no tiene nada en el universo, ni nadie que le pueda impedir hacer lo que él quiera. Más allá de no necesitar la ayuda de otros. Ponele que no necesita la ayuda de otros, no necesita consultar nada, pero de repente aparece no sé quién y le impide. Yo te quise dar la Ferrari, tuvia. Tanto tiempo pidiéndome, y ya la tenía preparada con un moño así rojo arriba, y apareció no sé quién, y la rompió. O me dijo que no, o no pude. No, ay, disculpa. Otro día. Entonces, ¿para qué le voy a pedir a Dios? No tiene ningún sentido. Solamente quien cumpla, la entidad que cumple, y por supuesto hay una sola en el universo y es Dios. Que cumpla con estas cuatro condiciones, tiene sentido rezarle a él. A ninguna otra cosa. Paréntesis, que no está en el texto, pero me parece importante mencionarlo porque la gente escucha, y a veces escuchan cosas que están bien, y a veces escuchan desastres, pero es importante saber distinguir, como hablamos antes, que la palabra tfila también es de juicio y discernimiento. Y la idea es así. Los hasidim, en particular Hasidim de Chabad, los seguidores del Rebbe, etc., no le rezamos al Rebbe. No existe ningún grupo hasídico del mundo entero que le rece a un Rebbe. Cada grupo tendrá su Rebbe, su líder, etc. Está prohibido rezarle a un Rebbe. Rezar al Rebbe es avoid azar, es idolatría, literalmente es todo el concepto de intermediario. No, ¿qué intermediario? Vos tenés una relación con Dios puntual, directa, sin interferencias. ¿Cómo le vas a rezar a un rebe? ¿Está loco? No. Ni si está vivo, no vivo, cuerpo o alma, o lo que sea, en la tumba, en la casa, no interesa. No le rezas a un rebe. Ningún hosid le reza a un rebe. Lo que podés hacer es pedirle al rebe que rece por vos a Dios. Esto sí podés pedir, como le podés pedir a cualquier persona, como uno le pide a un rabino de un nivel superior, lo que sea, pedile a Dios por mí. No tiene nada de malo esto. No es que estás usando un intermediario para conectarte con Dios. Estás pidiéndole a otro. Vos estás en un nivel superior a mí. Vos sos un tipo santo, esto y lo otro. Le podés pedir a Dios por mí. Y siempre que alguien pedía al Rebe que rece por ellos, el Rebe exigía que hagas algo, que aumentes algo en tu vínculo con el judaísmo, con Torah, con mitzvot, lo que corresponda, por según judío, no judío, etc. Si no das tzedaka, da más tzedaka. Si ya das tzedaka, da más tzedaka. Sé más estricto en cierta mitzvah, acá y allá, etc. Cada persona según sus capacidades y sus posibilidades, etc., etc. Pero el Rebe siempre pedía, si vos querés que yo rece a Dios por vos, ¿qué querés que le presente a Dios? Este tipo me pide una Ferrari nueva. ¿Y qué méritos tiene? Pregunta Dios. Ninguno. ¿Y qué va a hacer para recibirla? Nada. Está sentado en su casa mirando el techo todo el día. Anda a pasear. No te voy a dar nada. Pero el Rebe rezó por mí. Sí, claro, pero pobre Rebe, por así decir, entre comillas, todo esto, porque todo parece material, pero es todo espiritual. Entró a rezar a pedirle a Dios, entró a rezarle a Dios, y Dios lo sacó corriendo. ¿Por quién está rezando? ¿Por este vago? Inútil, no hace nada, está mirando el techo todo el día. ¿Y vos querés pedir por él? Chao, que se vaya a trabajar. Entonces el Rebe exigía que la gente crezca en su vínculo con Dios, crezca en Toire Mitzvahs. En base a esto, cuando uno reza a Dios, puede pedirle también al Rebe, no rezarle al Rebe. No existe eso, eso se llama idolatría. Pedirle al Rebe que rece por uno. ¿En mérito de qué? De que yo voy a dar tzedaka. Yo voy a hacer esto. A partir de hoy me comprometo a hacer tal cosa. Rebe, toma, acá tenés mi aporte, por así decir, para que reces a Dios y le pidas por mí. Y esto no quita, esta es la segunda parte del concepto, eso no quita que uno mismo tiene que seguir pidiendo a Dios. Ah, no, ya lo mandé al Rebe, ya está, listo. El Rebe va a pedir por mí, yo voy a mirar televisión todo el día. No, no es así. Vos tenés que hacer tu parte. Vos tenés que continuar con tus rezos, con tu vínculo con Dios, con tus súplicas, como todas las palabras e ideas que explicamos lo que significa la tefilá. Vos tenés que hacer tu parte. Y seguí adelante aumentando en tu vínculo con Dios, en Torah y Mitzvot, si sos judío, 613 preceptos, como corresponden hacerlos, si no sos judío, los 7 preceptos y sus ramificaciones, etc. Y está bien, le pediste al Rebe que rece por vos, hiciste un aporte, no estoy hablando de dinero, hiciste un aporte que dijiste, voy a comprometerme a hacer tal cosa o tal otra cosa, mejor, así, así, etc. Pero vos seguís rezando, rezándole a Dios, sin lugar a dudas. Con esto termino, por así decir, la idea de que no hay intermediarios en el judaísmo, es Dios, solamente a Él, y solamente el que tiene estas cuatro cualidades tiene sentido rezarle a Él. Avanzamos. Estos conceptos que vamos a estudiar ahora, son dos o tres, no me acuerdo, son dos preguntas, ok, son clásicas, clásicas preguntas al respecto del rezo, de la tefilá. Todavía ni siquiera definimos exacto qué se hace ni cómo se hace. Paciencia, lo vamos a hacer en las subsiguientes clases. Pero primero entender qué es la tefila en general, de qué se trata, de qué vamos a hablar. Ok, tefila. Tefila, una de las definiciones es petición. Le pedimos a Dios, Dios, dame dinero. Ok, momentito. Si vos no tenés dinero, en este momento en tu bolsillo no tenés dinero, ¿por qué? ¿Qué te parece? ¿Porque vino la estrella de no sé qué cosa y le pegó a Dios en la cabeza y te sacó el dinero de tu bolsillo? No, porque Dios decretó que no tengas dinero. Él es el único que maneja el mundo, su mundo, y maneja todo, todos los detalles. No se le escapa ni un pelito. A mí se me cayeron todos los pelos, pero a él no se le escapa nada. No se le escapa nada, ni un detalle del universo entero. Entonces, he aquí, señor, señora, si usted no tiene dinero, es porque Dios decretó que usted no tenga dinero. Obvio que si te quedás sentado en tu casa mirando televisión todo el día, claro que no vas a tener dinero. ¿Qué estás esperando, que llueva del cielo? Dios no hace milagros gratis, por nada, y tampoco está bien apoyarse en milagros. Son dos frases clásicas talmúdicas. Entonces anda a trabajar, y Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Tenés que hacer algo. Después tenemos que discutir qué, cómo, cuándo, dónde. Ok, es otra discusión. Pero tenés que hacer algo, anda a trabajar. Entonces vas a tener algo. Pero si aún así vos trabajás, si haces lo mejor que podés, etcétera, y no tenés, ¿por qué pensás que no tenés? Porque Dios definió que no tengas. Obvio. Entonces, siendo así, ¿para qué le voy a rezar a Dios? ¿Qué le voy a pedir? ¿Más dinero? Supongamos que la persona necesita más dinero. Supongamos. Para tomar un ejemplo y terminarlo con esto, digamos. Lo mismo pasa con la salud. Si una persona no tiene salud, ¿por qué pensás que no tiene salud? Porque Dios decidió que no tenga salud. Ah, ok. Entonces, si Dios decidió que Dios libre y guarde yo no tenga salud, ¿para qué le voy a rezar? Que Dios, dame salud. Y de arriba me van a gritar, ¡tonto! Yo decreté que no tenga salud. Y vos me decís que tenga salud. ¿Qué sabés vos? Chau, yo sé cómo manejar mi mundo. Entonces, ¿para qué rezamos? ¿Con qué sentido? Y si, por el otro lado, al revés, si yo rezo, ¿algo va a cambiar? ¿Dios va a cambiar de opinión? ¿Dios cambia? Dios no cambia. Ya dijimos que no. Y es un versículo, Anías Vayeloishonisi, yo soy Dios, no cambié. Nunca voy a cambiar. La creación del mundo no le genera ningún cambio en él. Estos son asuntos profundísimos en el pensamiento hasídico, en Kabbalah, yo qué sé. Entonces, ¿para qué rezar? ¿Para qué rezar? Si él no quiere, no lo vas a tener. Y si vos pedís, si él no quiere, no lo vas a tener. Y si quiere, lo vas a tener sin pedir también. No pidas nada, él decretó, él te lo va a dar. ¿Qué es el rezo entonces? ¿De qué se trata la cuestión con el rezo? En este sentido del cambio en Dios, que no existe, Dios libre y guarde. Una de las explicaciones, acá está la fuente de esa explicación, es un texto muy interesante, un poco largo para leerlo de adentro, por eso lo traigo así, medio por afuera. Sefer HaIkrim. Primero vamos al Sefer HaIkrim. Que si prestan atención, voy para atrás un segundito. Acá habíamos hablado del Maimar 4, está dividido en discursos. Capítulo 17, sobre a quién le rezamos. Y si prestan atención acá, el mismo discurso, Maimar 4, capítulo 18. ¿Para qué rezás? El Sefer HaIkrim me explica así. Mira, uno, como ser humano, tiene que prepararse. Ahora estamos acá, en esta parte de la explicación. Después vamos a la otra. Uno, como ser humano, tiene que prepararse a sí mismo para ser suficiente recipiente, receptor, para recibir de Hashem lo que él mande. Entonces Hashem decreta lo que pasa con nosotros de acuerdo a nuestras características y nuestras circunstancias. Y él da un ejemplo muy interesante. El Sefer HaIkrim da el ejemplo de un rey, que así está escrito el ejemplo de él, así que nadie se lo tome este ejemplo como literal, porque es un error, solamente una idea. Así que repito, nadie haga nada a partir de este ejemplo. Supongamos, pero este es el ejemplo que trae Sefer HaIkrim. Supongamos que el rey decretó que todas las personas que son incircuncisas, que no tienen circuncisión, tengan que pagar un impuesto. O les va a llegar tal castigo. Esto es lo que decretó el rey. Entonces salieron los enviados del rey, lo que sea, a mirar a la gente, a ver, los hombres obviamente, y este, y a este lo castigan, y al otro no, etcétera, etcétera. Y había un tipo que no tenía circuncisión. Y cuando escuchó el decreto del rey, se me viene el castigo, la voy a pasar mal. ¿Qué hizo el tipo? Se circuncidó. Automáticamente, el decreto del rey, del castigo al incircunciso, no se le aplica más. Cuando lleguen a su casa y lo miren, examinen, van a decir, a este no, próximo, vamos al vecino. ¿Dios cambió? ¿Dios cambió de opinión? Se te venía un castigo terrible. Andás a ver qué es lo que decretó el rey. No, Dios no cambió. El decreto sigue igual. Está todo lo mismo. Vos cambiaste. Tu circunstancia cambió. Antes era una persona, por alguna razón, por llamarlo de alguna manera, merecedora, no sé, digna de ese castigo. Y ahora no. Entonces no se aplica. Dios no cambió. Yo cambié. El rezo es sobre mí. Yo, de abajo para arriba. Como dijimos antes en las palabras del Rebe, prayer es de arriba para abajo. Dame, give me. al punto tal que hay un versículo en Coyeles, no me acuerdo los capítulos porque yo con los números soy malo. La Lucas Neibanim, la sanguijuela tiene dos hijos, Haf, Haf, dame, dame, se llaman, dame, dame. El tipo que está todo el día pidiendo, dame, yo quiero, necesito, yo quiero, dame, más, dame. Eso es prayer, eso es pedir, pero tfila no es eso. No, 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 no. Tfila es otra cosa. Tfila es vos cambiá, vos prepárate, vos sé una persona diferente, de manera tal de ser meritorio de las bendiciones divinas. Ay, antes era, comillas, meritorio de los castigos divinos, por lo que sea. En el ejemplo del rey, el tipo era incircunciso y el rey decretó que hay un castigo y un impuesto y qué sé yo. Ok, ya no soy más meritorio, entre comillas, de ese castigo divino. Ya está, se acabó. ¿Por qué? ¿Porque Dios cambió? No, yo cambié. Eso es tefila. Otra explicación. Segundo asunto. Que acá está la fuente, Samin Broish. De vuelta, un libro muy interesante. Él trae, es muy parecido, pero simplemente es una vuelta de rosca más. Muy parecido. Dios es la fuente de salvación. Y Dios es como un manantial, como si fuese agua para quien tiene sed. Entonces, agua infinita. Pero ¿sabes qué? Tenés que acercarte a beber. El manantial está ahí y el agua está disponible y es potable y es fresca, etcétera, etcétera. Podés hacerlo más poético, tan poético como quieras. El agua está ahí, la salvación, Dios, la fuente, está ahí, pero tenés que acercarte vos, hacer tu trabajo para beber ese agua. Entonces todos los impedimentos para obtener ese agua, entre comillas, esa salvación divina, son míos, que yo no me acerco, y él trae la idea de la falta de fe. Incluso la persona que reza y pide a Dios, ¿confío realmente en Dios? ¿En que Él me va a dar esto? Que entre paréntesis vale la aclaración o vale la idea. Bitajón, confianza en Dios. Es un asunto que tiene que ver con Bnei Noach también. Y el Rebbe lo dice clarísimo. Una sigla, una charla que está citada más adelante, Tovshin Memhei, 1985. El Rebbe explica: uno de los siete preceptos de Bnei Noach es negar idolatría. No hagas idolatría. ¿Okay? Pero dentro de ese precepto hay montones de ramificaciones, como siempre mencionamos. Son siete ideas generales. Y esto está en Sefer HaJinuj, en la Mitzvah número 416, para los que quieren ir a ver. Él dice claramente, y estamos hablando de Sefer HaJinuj, año 1300, en Barcelona. No es algo moderno de estos Chabadnikim, medio locos, estos Lubavitchers, que dicen cualquier cosa. No, son siete preceptos generales que contienen montones de ramificaciones. Él no detalla ahí las ramificaciones, no es el trabajo de Sefer HaJinuj, ¿no? Pero, volviendo acá a la idolatría, una de las ramificaciones es la fe en Dios. O sea, lo opuesto de la idolatría es fe en Dios. Entonces, como prohibición de idolatría, el Rebbe dice, se desprende de la prohibición de idolatría, ¿qué hago entonces? Bueno, fe en Dios. Que esto es una de las cosas interesantísimas, más allá de la fe en particular, que ahora volvemos sobre la fe, que muchísimos Bnei Noach se quejan. Momentito, el mensaje del judaísmo es, no mates, no robes, no cometas adulterio. No hagas idolatría, no haga blasfemia, no comas parte de un animal vivo, no cometas injusticia, todos nos. No, 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 no. Y de hecho son siete no. Bueno, está bien. Ponele. Lo acepto. ¿Qué hago? Ah, no sé. Pero decime algo para hacer. ¿Qué me quedo en mi casa mirando todo el día televisión? ¿Escuchando la radio? No maté a nadie. Estoy escuchando la radio. No mato a nadie, no robo, no cometo adulterio. Las cumplí todas. Buenísimo. ¿Y ahora qué hago? Y el rabino te va a decir, no tengo la menor idea. No sé. Seguí escuchando radio, yo qué sé. Ponele. ¿Es mejor que dormir? No. Claramente no. Y el que entendió los siete preceptos de Bnei Noach de esa manera, y bueno, ¿qué crees que haga? Por un lado, parece medio burro, y por el otro lado, no tiene sentido. Ese es el mensaje del judaísmo para los no judíos. ¿Quédate en casa escuchando radio y mirando televisión todo el día? No. No. Entonces volvemos a la fe. La prohibición de idolatría Es una prohibición. No cometas idolatría, con todo lo que significa qué es idolatría, qué no. Ok, no vamos a hablar de este tema ahora, porque es muy amplio y no es el tema de la clase de hoy. Pero de acá se desprende fe en Dios. Y junto con la fe en Dios, esto es lo que explica el Rebe, en esta sija, en esta charla, junto con la fe en Dios está la confianza en Dios, en que Él realmente va a hacer lo que es bueno para vos, sin dudas. Bitajón, con todo lo que signifique Bitajón, no es el momento ahora tampoco para hablar de esto, de qué es exactamente Bitajón. Y el Rebe dice, junto con esto está Tfila. Ah, junto con Emuna, fe en Dios. Por supuesto, la negación de idolatría, ese es el no. Pero está Emuna, fe en Dios, eso es positivo. Tienes que pensar en estos temas. Está Bitajón, tienes que trabajar con vos mismo para realmente apoyarte y confiar en Dios. Y está Tfila, el rezo. Oración, plegaria, bla, 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 como ya explicamos ampliamente, montones de traducciones diferentes de la palabra tfila. Esos son los sís dentro de este asunto en particular que estamos estudiando ahora. Entonces, sí hay un sí. Entonces, si la persona reza a Dios, volvamos a esta explicación del Besam Rosh, muy interesante. Si la persona está ahí, Dios es la fuente, es el manantial, es la fuente de bendiciones, está todo ahí, sin dudas, infinito. Comillas, agua infinita, comillas. Pero vos tenés falta de fe en Dios. No sé si lo va a hacer para mí, no sé si tiene ganas, no sé si me escuchó siquiera, no sé dónde está. A la Shomaim Kvoidoy, qué sé yo, su gloria está en los cielos. Y yo soy una pequeña hormiga, peor que una hormiga todavía, más chiquito. No sé si me va a dar bolilla a mí. ¿A mí? No, no creo que me preste atención a mí. Esto es el impedimento para que ese, comillas, agua, salvación de Dios, como él la llama en el texto, te llegue. Vos sos tu propio impedimento. No hay ningún otro. Vos. Por tu falta de fe, que incluso rezando, incluso pidiéndole a Dios, esa petición es igual, no sé si me va, no sé si esto va a funcionar. ¿Y sabes qué? Si el plan A, que era rezarle a Dios y pedirle, y qué sé yo, y darte daca, no funciona el plan A, tengo un plan B. Tengo un plan B. ¿Por qué no funciona la plegaria? ¿Por qué no funciona la tfila? Porque siempre tenemos un plan B. Plan B. Si no funciona Dios, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a pedir prestado a este, voy a pagar la deuda con el otro, y los intereses, voy a pedir otro préstamo, voy a pagar los intereses a este, después va de poquito, voy a pagar. Claro, como tenés un plan B, entonces Dios dice, ¿sabes qué? No me estás buscando a mí realmente. No confías en mí. Entonces, que te vaya bien. ¿Anda? Y él trae el ejemplo de un espejo. Un espejo. Cuando uno se acerca al espejo, la persona reflejada del otro lado se te acerca a vos. Y cuando vos te alejás del espejo, la persona reflejada del otro lado se te aleja. Pero obviamente, el otro que está reflejado en el espejo es un reflejo, es un espejo. Está bien, sos vos mismo, todo lo que quieras. Pero el otro se acerca o se aleja porque vos te acercás o te alejás. El otro no decide alejarse o acercarse. Es solamente un reflejo de vos. Ese otro, entre comillas, es Dios. Es la salvación, como lo dice en el texto. Es el agua del manantial, entre comillas. Depende de vos. Y por eso, con esto explica un salmo muy interesante, un versículo del salmo. Y ahí hasdejo aleinu kasherijanu lach, que tu bondad esté sobre nosotros como, perdón, nosotros te esperamos a vos. Lo que estamos pidiendo es no que Hashem cambie de opinión. Dios, hasta ahora pensaste que yo esté enfermo, Dios libre y guarde, que no tenga dinero, Dios libre y guarde, que no esto, bla, 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 bla. Ahora ha cambiado de opinión. No. Lo único que cambia acá es soy yo, si me apoyo en Dios o no. Kasherijanulach, te esperamos, te deseamos, te anhelamos, confío en vos. ¿Es así o no? Ah, fila es que vos te des cuenta y busques en tu propio interior, ¿me estoy apoyando en Dios o no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi relación con Dios? Esto es tfila. Ahora bien, por supuesto que esto sigue, y hay mucho, mucho, mucho más para estudiar y para aprender, pero prefiero que pasemos algunas preguntas. Un segundito, vamos a ver en YouTube qué hay, qué hay. Un segundito, y ahí vamos. ¿Se le puede pedir a un rabino que lleve una carta a la tumba del Rebe? Sí, claro. O al Kotel. La verdad es que el kotel, la pared que está ahí en Jerusalén, etc., y la gente pone papelitos, no aparece en ninguna fuente de ningún lado que haya que poner papelitos en el muro de los lamentos, por llamarlo de alguna manera, el kotel, esa pared, etc. Sí está escrito, y en los Midrashim incluso, que la presencia de Dios no se remueve del Koiselamarobi, de la pared occidental, que es un lugar santo, que es el lugar más cercano al templo. Todo esto vale, todo esto está perfecto, y dichosos aquellos que pueden estar ahí, etc. Perfecto. Pero papelitos con plegarias y peticiones, en ninguna fuente del judaísmo aparece una cosa así. Es alguna especie de tradición que la gente fue estableciendo basada en no sé qué, en nada. Alguno lo inventó. No, no sé. Honestamente no lo sé. Pero en las tumbas de Rebbeim y de Tzadikim sí se suelen llevar cartas, sin duda. Pregunta Vivi, ¿por qué si en los momentos más oscuros rezamos y pedimos, etcétera, yo siento que es más importante agradecer a Hashem? Ok, es tu sentimiento personal y lo podés hacer, no hay ningún problema. Pero no hay que olvidarse que si vas a pedir, tenés que pedir a Hashem. ¿A quién le vas a pedir si no le pedís a él? Sin duda, sin lugar a duda. Alma, no sé si hay preguntas. Vamos. Sí, que la estructura la vamos a estudiar mucho más adelante. La vamos a estudiar, pero paciencia. No, muy buena la pregunta. Más adelante, no hoy, más adelante vamos a estudiar sobre esa estructura, de dónde salió, por qué se hizo así. No vamos a estudiar todos los detalles de la estructura porque está hecha para judíos, pero sí para entender de qué se trata en general. Una persona que desea hacer una petición a Dios, un agradecimiento, una alabanza, lo que sea, no está obligado a ir a través de esa estructura. Puede pedir como quiera, con sus palabras. La mejor estructura que hay es el Teilim, los Salmos del Rey David. Esto sin lugar a dudas es lo mejor que hay. Porque él las pasó todas, las lindas, las no tan lindas, etc. Y sufrió muchísimo. Así que él expresó y plasmó en los Salmos todos esos sentimientos de angustia, de sufrimiento, de alegría, de agradecimiento, de todo. Vas a encontrar todo en los Salmos. No es necesario ir con esa estructura. Si vos me preguntás sobre un judío, o judía, es lo mismo, si tiene que rezar, sí, hay una estructura y tiene que seguir esa estructura, es una obligación rabínica, lo vamos a estudiar más adelante, no hoy, seguir esa estructura. Pero un no judío no tiene absolutamente ninguna obligación de seguir ninguna estructura. Te digo más, en todo momento, en cualquier momento que quieras rezarle a Dios, lo podés hacer. No tenés que estar en un lugar especial o esperar un momento especial. No, no, cuando quieras. Pero esto lo vamos a estudiar, Dios mediante, más adelante. Anagali, vamos. Borja, Borja. Vamos, Norma. Ahí está.
Pero con el ejemplo lo entendí. A esa pregunta ya la respondió. Pero ahora, La tefila. Ok, si la plegaria, sí, me queda clara, es cuando yo pido y obviamente yo le pido a Shem y le hablo
Claro que
sus
sí.
palabras. Yo hablo directamente con él, no mediante nadie. Pero entonces mi tefila, sí, vamos a estudiar cómo va a ser la estructura, sí o no, y eso sí, me espero. Pero entiendo yo ahorita que mi tefila no es tefila si yo no cambio. O sea, si no hay algo en mí o sea, si mi, ¿cómo le digo? Si no internalizo lo que estudio, si no hay un cambio, no interior, sino también que se ve en mí. O sea, como si me corto el pelo hay un cambio, ¿verdad? Ya cambié. Pero entonces mi tefilá, si yo no cambio, va a ser lo mismo. No sé si me expliqué.
Lo que pasa es que
Porque
los
puede ser.
cambios no son necesariamente tan drásticos como cortarse el pelo. Entiendo que es un ejemplo y está perfecto. Pero digamos, si uno tiene el pelo largo, no es mi caso, pero ponele que uno tiene el pelo largo y me corté el pelo y de repente quedaste, ¡ey! ¡Te pelaste! Bueno, entonces se ve un cambio así drástico, muy fuerte. No necesariamente los cambios en la vida son así y a veces es peligroso que sean así. Porque uno se ve tan, pero tan raro que termina volviendo a cosas de la antigüedad, digamos, de anteriores. Pero los cambios en el alma, por así decir, son muy lentos y muy pausados y muy pequeños por vez. Cada vez una
Perdón.
cosita más pequeña.
Perdón que interrumpa. Sí. Ese era también el punto que es que me cuatrapié como esa lecherita, ¿no? Sí, no se tienen que ver así tan drásticos, pero yo los tengo que ver en algún momento
Sí,
que voy cambiando internamente. O
sí.
sea, que voy, como quien dice, o sea, lo veo yo así, estoy leyendo un libro. Pero no aprendí nada, solo pasé la página y lo terminé y ya. Entonces, mi tefilá, entiendo yo ahorita, que es todo, o sea, es un todo, no es solo que me siente a leer algo,
Correcto.
es un todo. Para que yo diga, hice tefilá. O sea, yo siento que ya entendí, que ya estoy
Ojalá.
trabajando en mí.
Sí,
¿Sabes? Algo así.
lo vamos a estudiar igual. Avoida, el trabajo, cuál es, cómo funciona, dónde es, lo vamos a estudiar, pero sí, es lo que decís es así correcto. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes y un después. Hay que ser también, me parece importante decirlo, hay que tener mucho, mucho rahmonus, mucha misericordia de uno mismo. Mucha misericordia de uno mismo. ¿Por qué? Porque todos tenemos días, ¿ok? Un día te levantaste un poco mejor y un día, viste, te levantaste un poco peor. Es normal, somos seres humanos y nada, nos pasan estas cosas a todos, sin excepción. El día que no te levantaste tan bien, igual tenés que rezar. Vamos a estudiar exacto la obligación o no obligación, ok, vamos paso a paso, pero ponele que es una obligación, supongamos, ese día que no te levantaste tan bien, igual tenés que rezar. Déjame darte un ejemplo sencillo, tonto, pero sencillo. Los días que te levantaste bien con la pierna derecha, digamos así, de la gente, alegre y qué sé yo, ese día le cambias los pañales a tus nenes. Buenísimo. El día que te levantaste mal, hoy no cambio pañales. ¿Y entonces? ¿Qué va a pasar? Este se hizo encima y el otro se hizo encima. Un desastre, ¿no? Yo hoy me levanté mal, hoy no cambio pañales. No, no. No, eso no es una madre, eso no es un padre. Vos vas a cambiar los pañales y a mí no me importa mucho cómo te sentís. Los pañales los cambias igual. Porque así es ser un padre, madre, etc. Acá pasa lo mismo. Los días en que te levantaste mejor, puede ser que sientas un cambio, que sientas algo mejor, etc. Pero los días que te levantaste mal, y vas a tener que rezar igual, aunque no sientas nada. Pero, ok, hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué va a hacer? Y mañana será un día mejor. No hay que tenerle miedo a esta, hay que tener, por eso decía, mucha misericordia de uno mismo. Mucha paciencia. Tenemos toda una vida para mejorar y para cambiar. No es que en 5 minutos tenés que ser una tzadeques, la mujer más santa y pura del universo, en 5 minutos. No, no puedo. No puedo. Lo siento mucho. Y si fuese posible, lo que voy a decir ahora es duro, pero nada, pónganlo en contexto. Si fuese posible, entonces en 5 minutos morirías. ¿Por qué? Porque llegaste a tu objetivo de vida. Ya está. Terminé todo lo que tenía que hacer. Listo. ¿Para qué existís? Chao. Entonces tenés toda tu vida, como dicen los Teilim, 70 años, 80 años, la Teilim es de 120 años, para mejorar, para cambiar. para que seguir creciendo. No es que en el momento terminaste. No, no hay terminar. No. Hay unas preguntas en el chat, un segundito. ¿La tefilá es correcto hacerse un grupo de personas monoteístas? Esto es algo que lo vamos a discutir. ¿O estaría haciéndose una nueva religión? Es una pregunta que la hizo Luz. Excelente pregunta, profundísima, pero para charlarla ampliamente, no para decir así nomás. Me surge decir, no, no es correcto juntarse. Pero no es tan simple. Entonces, vamos a desarrollarlo, Dios mediante. Vamos a desarrollarlo. Muy buena pregunta, Luz. Muy buena pregunta. Muy, muy buena. Claudio pregunta, ¿cómo apartarse de la mala inclinación un no judío si toda la sociedad en general es opuestos a los siete preceptos, así como el odio por el judío? El Rambam dice que cuando en Hilchos Deyes, en las leyes de opiniones, pensamientos, el Rambam describe claramente que si uno vive en un lugar en donde todas las personas son malas, que se vaya a otro lugar. Eso es lo que dice el Rambam. Ahora, obviamente de tu propio Yetzer Hará no te puedes ir, está dentro tuyo, de tu propia inclinación al mal no te vas a poder escapar, hay que trabajar. Tfila es el momento del trabajo, lo vamos a estudiar, pero más adelante, desde la perspectiva hasídica, Tfila es el momento en que trabajas con tu Yetzer Hará, con tu inclinación al mal, sí señor. Otra pregunta, ¿por qué hay más mujeres que hombres que buscan los siete preceptos? No tengo la menor idea. ¿Será porque la mujer es más sensible a kedusha, a santidad, a espiritualidad? Los hombres somos como más brutos, más bestias. No sé, se me ocurre. Patti pregunta, no puedo abrir el micrófono porque estoy en mi trabajo, pero agradecido con la explicación. Baruch Hashem. Alma, vamos.
Para entenderlo mejor, es que creo que a lo mejor no entendí. O sea, no es suficiente el no robar, el no fornicar, el no hacer la chorrada. Tenemos que rezar, tenemos que acercarnos a Hashem y actuar de alguna manera
Sí.
para poder eso, porque, Rabino, si uno, o sea, no cometiera dentro de lo que es posible pecados de la chonará, de andar de fiesta, de robar, o sea, eso no sería suficiente, ¿verdad?
Lo que pasa es que
Necesita.
es un servicio a Dios muy bueno, muy importante, pero muy básico. Es como quien dice, bueno, vamos a la escuela. Ok, ¿cómo empezar la escuela? Y primero el jardín de infantes. Ok, no sé cuántos años, no importa. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta 5 años. Sexto año, vamos a primer grado. Tiene 6 años, perdón. Tiene 6 años, vamos a primer grado. Buenísimo, ya terminé el jardín de infantes. Ya está. No, ¿cómo ya está? Ahora entras en primer grado. Llegaste a Buenos Aires hasta la secundaria. Ahora entramos a la secundaria. Ah, ok, ¿ya terminé? No, no terminaste nada. Ta, 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 ta. Bueno, terminé la secundaria. ¿Terminé? No, ahora viene la universidad. Ah, ok. Ta, 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 ta. ¿Terminé la universidad? ¿Listo? ¿Terminé? No, discúlpame. Cualquier profesional que no continúa constantemente capacitándose, yo no quiero operarme con un médico que terminó la facultad de medicina y nunca más agarró un libro. No, gracias. Yo prefiero un médico que esté actual, que esté constantemente educándose y capacitándose, y etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el servicio a Dios. Es verdad, hay un comienzo, hay una base. La base es estos siete preceptos mencionados anteriormente y son fundamentales, importantísimos y todo lo que quieras. Pero hay más. Más, 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 más e infinito, porque Dios es infinito.
Estudiar Torah y en buscar estudios y en, bueno, buscar la verdad, ¿eso de alguna manera ayuda o
Sí, claro, eso es parte del servicio a Dios. Claro. Sí, señor.
es parte,
Sí, el
pero
estudio es
no
parte del
está?
servicio a Dios. Sí.
¿Qué más se debe de hacer?
No, esto estaríamos acá todo el día. No, hay que sentarse y estudiar. Muy bien, Ernesto, vamos. Buenas.
Es más bruto y más bestia. No, no es cierto.
Yo también soy hombre.
escuché que una vez decía que se acercó comentaba que le costaba trabajo su sintaxis. Y entonces el árbol le dijo, lo primero que te aconsejo es como cosa para que aprendas. Utilizando esta analogía, ¿qué nos recomendaría a nosotros para poder hacer esa defensa? Porque yo te entiendo que tú estás necesito de confianza en meter. O sea, puedo pretender hacer defensa, pero si no tengo confianza en meterlo, entonces, ¿a quién estoy pensando? Entonces, así que, ¿qué nos recomendaría que tendríamos que hacer para una especie de purificación? Muchas gracias.
Yo creo que es lo mismo que hablamos anteriormente con Alma. Es el estudio, hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que profundizar, entender, preguntar. Esto es lo que empieza, en Argentina hay una expresión de tener los patitos en fila, como una persona que está medio loca, entonces no tiene los patitos en fila, como que están todos medio torcidos, uno para acá, uno para allá. Bueno, es una expresión como para decir una persona medio loco. En cierta forma, todos, sin excepción, tenemos algunos patitos que no están en fila. Pensamos medio raro, pensamos torcido, acá, allá. Entonces lo primero que hay que hacer es estudiar para poner todos los patitos en fila, para tener todo. Ok, esta es la perspectiva correcta de la Toira. Esto es lo que la Toira espera de una persona, esto es lo que el judaísmo, Toira, Dios, pongo todo en una misma bolsa, es toda la misma cuestión. Este es el mensaje, esto es lo que es correcto. Ok, una vez que uno entendió qué es lo que es correcto, ahí hay que mirarse para adentro y decir, ¿dónde estoy parado yo? ¿Cuál de estas cosas estoy haciendo bien y cuál de estas cosas estoy haciendo mal? Pero si yo ni siquiera sé lo que está bien y lo que está mal, entonces no sé para dónde ir tampoco. Y no sé qué es lo que yo tengo bien o que tengo mal. Quizás cosas que yo tengo bien en realidad están mal, y cosas que yo pienso que están mal en realidad están bien. Entonces, primero que nada, tengo que estudiar. ¿De qué se trata la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de un ser humano? Una vez que uno tiene eso claro, ahí podemos seguir el siguiente paso, que es, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo respecto de eso? Pero yo diría que el primer paso es estudiar. Si uno estuviese dando, si yo estuviese dando esta misma clase para judíos, entonces yo no diría solamente comer kosher. No, es un mensaje general, mitzvot. Hay que cumplir mitzvot. Lo que pasa es que no es el mismo mensaje para no judíos. No es igual. Yo no le recomendaría nunca a un no judío que vaya a comer kosher para purificarse. De ninguna manera. ¿Quién dijo que eso lo va a purificar? ¿De dónde salió? Y a los que dicen que sí, que eso puede purificar y qué sé yo, qué sé cuánto, no lo veo así. Que vayan a leer Parshas Shmini, donde la Torá habla de los animales kosher, el comentario de Rambán, de Nachmanides. Y después me comenten si piensan que para el no judío comer kosher también lo va a refinar. No creo. No lo veo así. De ninguna manera. No, yo diría estudiar. Alma, vamos. Sí. Sí. Sí, sí. Uf, esto es una shaila, una pregunta que aparece en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía. Y el Código de Ley Judía dice, basado en el Talmud, en varios lugares en Brojois, en el Talmud en Brojois, etc. Uno tiene que rezar teniendo alegría. Y tiene que liberar, lo vamos a estudiar más adelante, tiene que liberar sus pensamientos que lo molestan, que lo confunden, etc. Esto es lo que dice el Código de Ley Judía, Shulchan Aruch. Y si uno no puede, escucha, paciencia, si uno no puede liberar sus pensamientos porque está muy preocupado, etcétera, etcétera, no reces. Esto es lo que dice Shulchan Aruch. El próximo párrafo dice, pero la verdad es que hoy en día igualmente tampoco tenemos tanta intención cuando rezamos, tanta kavaná, tanta concentración. Entonces, ¿sabes qué? Reza igual. Aunque estés preocupado, reza igual. Ya no te va a quitar tus preocupaciones, esto lo agrego yo. Pero lo que quiero decir es, antiguamente, a una persona a un nivel espiritual muy, muy elevado, puede ser que le podamos decir, el código de ley judía le dice, no reces, porque no te puedes concentrar adecuadamente. Pero si igual nunca te concentras adecuadamente, ¿qué
¿Qué
diferencia
diferencia
hay
hay hoy,
hoy,
ayer?
ayer? Igual,
Ayer
ayer
no
no estabas
estabas
tan
tan
preocupado,
preocupado,
igual
igual
tampoco
tampoco
te
te
concentraste.
concentraste.
Entonces
Entonces
rezá
rezá
y
y
listo.
listo.
Seguí
Seguí rezando.
rezando.
Bien.
Que como dijo usted, vaya, sí es cierto, o sea, para uno es bien difícil ir haciendo ese nivel de conciencia, de ser
Yeah.
consciente.
Sí.
Lo estaba queriendo hablar con ese tema de la meditación, que para eso también es la meditación
También.
antes de. Se mantiene ahí constante. Entonces yo decía, entonces, será bueno que si uno haga la primaria o está por demás, que nada más está uno hablando con uno mismo bajo su preocupación.
Hay que
Entonces,
rezar igual, hay que rezar igual. Sí, hay que
gracias,
rezar
Rafael.
igual. Bueno, gente, hoy paramos acá. Dios mediante, el jueves que viene continuamos con Filá, con la plegaria. Hay mucho, mucho, mucho para aprender. Vamos a hablar de otras preguntas famosas sobre este tema. Vamos a hablar sobre la estructura de la Tfilá, de dónde sale, la mitzvá, el Shemá, todo lo que corresponde y esté alrededor de la Tfilá. Dios mediante, lo vamos a estudiar. Gente, buenos días. Nos estamos
Gracias,
viendo.